IG te ofrece este espacio. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar también en los tiempos del coronavirus. Y como cada domingo al mediodía ponemos nuestros ahorros a trabajar con ayuda de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Ya me escuchas?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
También tengo al otro lado del teléfono a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
¿Qué tal, Luis Fernando? Buenas tardes.
Ya me imagino con tu pizarra preparada para un día en el que vamos a aprender muchas cosas porque tenemos también desde Value School a nuestro amigo Luis Alberto Iglesias. ¿Qué tal, Luigi?
Hola, chicos. Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos una semana más, confinados en vuestros hogares, que lo sé muy bien. También confinados están nuestros amigos de Finicens. Hoy nos acompañan Felipe Moreno, que es director de Desarrollo de Negocio de Finicens, y también Kevin Comeyer, director de Inversiones. ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Kevin y Felipe, una semana más en las que vamos a aprender muchas cosas de gestión pasiva, de renta variable y también de cómo aprovechar los malos vientos que vienen ahora en los mercados para sacar rentabilidad a largo plazo. Porque seguimos en Tu Dinero Nunca Duerme muy pendientes de todo lo que está sucediendo en los mercados. Los índices siguen montados en una montaña rusa que les hace subir con fuerza algunos días, precipitarse otros, y que, como diría aquel replicante de la célebre película Ridley Scott, Blade Runner, estamos viendo cosas que tiempo atrás no creeríamos. Esta semana el desencadenante de nueva incertidumbre ha sido el barril de petróleo, marcando precios negativos. Se ha llegado a pagar $40 por barril aquel que quisiera comprarlo. Y todo esto tiene incidencia sobre los índices. Sectores como el bancario, las compañías energéticas sufren en estos días y arrastran a los índices. Saben de todas maneras ustedes que este programa no es un programa que se caracterice por ir pegado a la actualidad, pero es inevitable estos días, y más para sacar esas enseñanzas, estas lecciones, estos aprendizajes que pretendemos en cada uno de estos programas. Bueno, pues no está de más que también utilicemos o nos sirvamos de la actualidad, de estos días de tribulaciones en los mercados, para extraer enseñanzas y aprendizajes que sin duda nos vendrán muy bien para los tiempos que van a venir, por los tiempos de bonanza que tarde o temprano terminarán llegando. Todos estos vaivenes en el mercado ponen muy nerviosos a los inversores, y no son pocos los particulares que ante esta incertidumbre deciden retirar sus inversiones para contener las pérdidas. Antes de llevar este comportamiento a cabo, ¿qué debemos hacer? Bueno, ¿qué están haciendo esas estrategias de las que tanto hablamos en Tu Dinero Nunca Duerme? ¿Cómo se están comportando los fondos de inversión? ¿Cómo lo están haciendo en la renta variable? Y finalmente, el asunto que hoy nos convoca, en las estrategias de gestión pasiva, ¿cómo se hace esa selección de activos, ese asset allocation, la selección de activos, como digo, para conformar carteras que consigan contener las pérdidas en tiempos de tribulaciones y maximizar las ganancias en épocas de bonanza? De todo esto vamos a hablar en el día de hoy, pero antes, como siempre, comenzamos con la lección de Manuel Llamas.
Hola, soy José Antonio Larra de Equan Capital y escucho Tu Dinero Nunca Duerme
con Luis Fernando Quintero.
Manuel Llamas, y abrimos boca como siempre contigo y tu lección hoy centrada en el significado de ese concepto que queremos aprender en el día de hoy y que no es otro que el Asset Allocation.
Asset Allocation, efectivamente, Luis Fernando, pues explicamos un concepto que a priori puede resultar muy complicado, muy complejo, entre otras cosas, porque es un anglicismo, es un término en inglés, pero que en realidad no significa otra cosa que asignación de activos en español. Es, para resumir, es la estrategia por la cual un inversor decide cómo distribuir sus inversiones entre las diferentes clases de activos que existen. Es decir, se trata del proceso por el cual un ahorrador decide qué cantidad de dinero se destina a renta fija, a renta variable, a la compra de activos inmobiliarios, a sectores industriales o a inversión en función de países o sectores concretos. Es lo que se conoce comúnmente como diversificación de carteras. Y el objetivo de nosotros es equilibrar de la mejor manera posible el riesgo y el retorno de nuestras inversiones. Esta distribución suele depender básicamente de dos factores. Por un lado, el perfil del inversor y por otro, el contexto económico. A mayor perfil de riesgo y mayor crecimiento económico, pues la renta variable suele tener más peso dentro de una cartera de inversión, mientras que perfiles más conservadores y en contextos de menor crecimiento, incluso recesivos, se suele buscar refugio habitualmente en renta fija y otro tipo de activos. Aunque cuidado, ya que no tiene por qué ser esta siempre la mejor estrategia a seguir, ni mucho menos. Los activos más usados a la hora de invertir son, como decimos, la renta variable, la renta fija, pero también divisas, materias primas o el sector inmobiliario. Pero, ¿cómo combinar de la mejor forma estas inversiones? ¿Cómo diversificar de la mejor forma nuestras carteras para optimizar al máximo el rendimiento? Pues el proceso de la diversificación consta básicamente de tres fases. ¿Qué tipo de activos debemos comprar? ¿Cómo debemos combinar esos activos? Y finalmente, ¿cómo debemos gestionar la distribución de los mismos a lo largo del tiempo? Nuestros invitados de hoy, expertos en esta materia, seguro que responderán a estas y otras preguntas.
Pues yo no lo dudo, Manuel, pero antes de ir a buscar esas respuestas, vamos a buscar más preguntas y lo vamos a hacer con ayuda de Domingo Soriano y su pizarra.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Chevedine, de Cobas Asset Management, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Domingo Soriano, Asset Allocation es el tema que tenemos hoy, gestión pasiva. ¿Cómo está funcionando la gestión pasiva con esta crisis que tenemos por delante del coronavirus? Y tenemos un tema muy interesante que es el de esa asignación de activos que nos estaba explicando ahora mismo Manuel Llamas. Pero a mí me gustaría preguntarte a ti, Domingo, para que eches mano de tu pizarra y nos digas si esta asignación de activos es una tarea fácil, sencilla y o recomendable para particulares.
A ver, perdón. A ver, yo creo que recomendable sí. Sí, al menos si establecemos dos niveles, ¿no? Yo diría que hay un primer nivel en el cual el particular debe involucrarse. Es casi obligatorio, si tú me dices. Pero ¿tiene un particular que, tomar algún tipo de decisión, incluso aunque no tenga conocimientos financieros? Y mi respuesta sería sí, porque no tiene conocimientos financieros, pero sí que tiene la mejor perspectiva y los mejores conocimientos sobre sí, sobre él mismo, sobre su familia, sobre las circunstancias que les afectan, sobre sus gustos, sus preferencias, incluso sobre su personalidad. Entonces ahí yo creo que es imprescindible que el particular se involucre, a lo mejor simplemente en las líneas generales, a lo mejor simplemente en saber cómo son los diferentes tipos de activos, qué tipo de activo le gustaría más tener y no tener, si se siente más cómodo invirtiendo en determinados sectores o en determinados productos que en otro. Entonces, lo que son unas nociones generales de los productos, de los tipos de activos y de lo que representan, sí, seguro. Luego, es cierto que podemos ir a un segundo nivel, en que a lo mejor el particular, que no tiene especiales conocimientos financieros, busque el asesoramiento de un gestor o de un profesional que le diga, oye, dentro de esos activos que a ti te interesan más, puede interesarte, pues, o puede ajustarse mejor tal producto o tal otro producto, o cómo lo vamos a hacer desde el punto de vista técnico. Si tú me has dicho que prefieres tener más parte de tus ahorros, de tus inversiones en un tipo fijo o en otro tipo de activos, pues cómo lo vamos a hacer. Pero el principio general debemos hacerlo, y además es que lo hacemos. Es decir, incluso aunque no quisiéramos, yo no tengo ni idea, pero simplemente una persona que se compra una casa frente a tener ese dinero en el banco en otro producto, ya está haciendo, ya está tomando una decisión que influye en qué tipo de activos está invertido y con qué características. Y fíjate, yo terminaría con una anécdota que puede parecer que no tiene nada que ver, pero que yo creo que es significativa. Yo hace unos años, hablando con un amigo mío arquitecto, me decía, mira, no hay ningún proyecto de arquitectura que salga bien en el que el cliente no esté involucrado. Y Carlos me decía, mira, yo no puedo ponerme a hacer un proyecto sobre una vivienda, efectivamente, si tengo al cliente todo el día encima diciéndome cómo tengo que dibujar cada una de las líneas o cuál es el planteamiento de cada habitación. Pero si el cliente no me da las pautas de lo que a él le interesa, de lo que necesita su familia y de cuáles son sus prioridades, tampoco saldrá bien y al final acaba haciendo una casa que no, probablemente no se ajuste a sus necesidades. Pues con el asset allocation, sobre todo para aquellos inversores menos duchos en finanzas, que digan, no, yo no me quiero meter en nada, no, pues un poco que les sirva esa metáfora. Yo creo que sí, que lo que son los principios generales tiene que estar en presente, y no solo en dar esos principios, sino también en saber qué significa más o menos, por lo menos, cuáles son las características fundamentales de esos activos con los que habla, de los que habla con su gestor.
Bueno, Domingo, pues yo creo que tenemos ya buenas pistas encima de la mesa para abordar este asunto y también analizar cómo se está comportando la gestión pasiva en el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, nos zambullimos ya en la tertulia.
Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Escuchas Es Radio.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Bueno, queridos Kevin y Felipe, entramos ya de lleno en el tiempo de tertulia y, como ya es tradición, en Tu Dinero Nunca Duerme, el primer turno de palabra, como digo, como cada semana, lo va a tener desde Value School nuestro querido Luis Alberto Iglesias. Luigi, te paso los trastos de preguntar.
Pues muchas gracias, Luis Fernando, y bueno, un saludo para Felipe y para Kevin, que están allí, también a Domingo y a Manu, a todos los compañeros. Es siempre un gusto estar con vosotros. Voy al grano. Seguramente todos habréis oído alguna vez en conferencias o en artículos, visto referenciado, este principio que dice que hay estudios que demuestran que de todos los factores susceptibles de producir rentabilidad en una inversión, es precisamente la asignación de activos, esto que en inglés se denomina asset allocation, la que es responsable del 90%, ahí es nada, de la rentabilidad de nuestras inversiones. Entonces, yo estaba pensando, digo, vamos a ver, se me ocurren también otros factores que pueden generar rentabilidad. Por ejemplo, el plazo de la inversión, que va a ser ese tiempo en el que dejemos que el interés compuesto haga su magia, ¿no? Los costes, es decir, los gastos, comisiones, que bueno, como ya hemos planteado aquí muchas veces, son una especie de lastre, de cáncer de la rentabilidad, que se la comen con el tiempo. La pericia del gestor, que me parece que es tremendo, por lo menos goza de muy buena fama, de muy buena reputación. Estos gestores que son capaces de batir al mercado de forma continuada, esto que en el mundo de la inversión se conoce como alfa, ¿no? Que un gestor sea capaz de generar alfa positivo. El timing, cuando entres o salgas de los mercados, ese momento justo, el que ya hemos dedicado algún programa aquí, me parece que incluso con vosotros. Es decir, a esta lista se une la asignación de activos. Entonces, mi pregunta para vosotros es, ¿cómo es posible que de todos estos factores, algunos tan atractivos y tan de sentido común como la pericia del gestor, resulte que es simplemente la combinación de activos, y perdonadme este simplemente, lo pongo entre comillas, la que responde por el 90% de la rentabilidad?
Pues entramos de lleno, ¿no?, en la cuestión. Sí. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque, sinceramente, es algo que yo pues he estado preocupado, no preocupado, y haciendo mi propio estudio, porque siempre he escuchado, no sé si tan elevadas como el 90%, pero sí que es cierto que he escuchado, pues si no el 90, el 70, depende un poco a qué gestor o quién comente esta cifra, pero lo que sí creo que ha ocurrido es que se han utilizado distintos estudios que respondían a preguntas específicas para dar respuesta a otras preguntas. Entonces, esto ha creado, a mi forma de entender, pues un poco de confusión, ¿no?, en el porcentaje. Entonces, estos porcentajes elevados dan respuesta, a mi forma de verlo, a lo importante que es el asset allocation para explicar la diferencia en rentabilidades cuando se realizan variaciones en el asset allocation estratégico en el largo plazo en el corto, ¿no? Es decir, si yo varío mi asset allocation, la diferencia que yo obtengo, ¿cuánto se explica por la variación que yo he hecho? Entonces, normalmente el porcentaje es elevado. Pero hay otra mucha gente que cuando piensa, como tú bien has enumerado, Luismi, que has enumerado una serie de factores que también pueden, evidentemente, impactar en la rentabilidad, como son costes, como es la selección del manager, etcétera, etcétera. Entonces, aquí esta es otra pregunta, ¿no? Que es que si tú tienes un asset allocation y yo tengo otro asset allocation, ¿cuánto la diferencia en rentabilidades, cuánto se explica por el asset allocation o, por ejemplo, cuánto se explica por la selección de manager o que yo ya he seleccionado, ¿no? Y entonces, la respuesta a esa pregunta no es del 70, 80, 90% tal y como se dice, ¿no? Normalmente, eso depende un poco qué análisis utilices, pero yo sí que creo que es más equitativo, o sea, suele ser más mitad y mitad, ¿vale? O sea, yo no creo que sea una cuestión de 90%, sino es una cuestión, a lo mejor, pues puede ser de un 40-50% cada parte, o sea, tanto la asignación de activos como las gestoras seleccionadas. Y claro, desde nuestro punto de vista en Finices, pues incluso aún tiene más relevancia, porque claro, nosotros no tenemos que hacer, pues no le decimos gestores activos, nuestra selección de activos o la selección de gestores es directamente a la ruta de mercado que tomamos vía índices, ¿no? Entonces ahí, y evidentemente ahí los costes, como tú mencionabas, ahí eso todo pues tiene importancia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de poner un porcentaje, porque yo creo que se está ni representando lo que significa ese porcentaje.
Kevin, respecto a cómo operáis dentro de la gestión pasiva y quizá más específicamente lo que nos podáis hablar vosotros desde Finicens, evidentemente estos días se está mirando con lupa cómo se están comportando las diferentes estrategias, gestión activa, gestión pasiva, fondos de inversión, fondos de grandes distribuidoras, la gestión independiente, en tiempos de mercado de gran tribulación. Entonces, yo sí que te quería pedir a ti una pequeña aproximación de cómo ves tú desde Finicens cómo se están comportando las diferentes estrategias, bien merced a un gran asset allocation, una gran decisión de asignación de activos, o bien por el simple comportamiento de los mercados o la diversificación que cada uno coja en su estrategia.
Bueno, pues hemos tenido menudo primer trimestre del 2020, ¿no? Y yo creo que siempre es un buen momento para, aunque estemos un poco más avanzados ya en el mes, pues siempre es un momento de ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y evidentemente las caídas en marzo han sido históricas. O sea, eso es, y por supuesto nuestras carteras no han sido inmunes a este evento, ¿no? Entonces, la realidad es que en momentos grandes de caídas, pues la correlación entre activos tiene que elevarse significativamente. Entonces, pues no es de extrañar que todos los mercados en general de renta variable pues han sufrido mucho, ¿no?, el primer trimestre. Entonces, si destaco algunos, el IBEX 35, pues un menos 29. Por no ir directamente a cada una de las bolsas europeas, el Stock 600, pues un menos 23, el S&P 500 en euros un menos 18, el Nikkei japonés 225 un menos 17, es decir, ha habido poca escapatoria, ¿no?, en lo que es la renta variable. La renta fija, como siempre, pues sí actúa de soporte, ¿no?, actúa de soporte en momentos de crisis como este, ¿no? Y entonces, pues, por nombrar algunos, los bonos europeos gubernamentales pues han hecho pues prácticamente un 0,2, o sea, en positivo, Y ya si te vas a la parte más agresiva, o que no tiene por qué ser tan, pero con buena calidad crediticia de bonos corporativos, pues alrededor de un menos 4, ¿no? Entonces esto te pone un poco el escenario de que realmente pocas cosas han hecho bien en cuanto a clases de activos, ¿no? Sí que es cierto que pues la crítica generalizada que se hace en contra de la gestión pasiva pues siempre se centra, o sea, no se centra en largo plazo, debido a que realmente hay pocas gestoras que sean capaces de batir a los índices, ¿no?, bursátiles. Entonces, normalmente está enfocada al corto, ¿no? Y la tesis se fundamenta en que, claro, durante momentos de caída, como se supone que habrá un aumento de volatilidad y una dispersión de rendimientos entre clases de activos y sectores, el caso del coronavirus es claro, ¿no? Evidentemente, si no has tenido posiciones en al principio bancos, pero evidentemente pues aerolíneas y todo lo que tenga que ver con turismo, pues en principio pues hay una ventaja competitiva, ¿no?, frente al índice, ¿no? El índice pues evidentemente pues es más, digamos que simplemente sigue lo que hace el mercado en lugar de retirar esa posición, ¿no? Entonces pues es un buen momento para mirar lo que han hecho desde nuestra posición, para ver lo que han hecho los fondos de inversión en España, evidentemente por categorías, para comparar un poco si es cierto, ¿no?, que en momentos de caídas pues esa ventaja competitiva se cristaliza, ¿no?, en el sentido. Y bueno, por nombrar algunos, que evidentemente pues quien esté más interesado pues puede ir a Inverco, ¿no?, que publica estas cifras y son rentabilidades por patrimonio ponderado, ¿no?, o sea, que utilizan el ponderado para dar un factor mayor a un patrimonio mayor, que desde nuestro punto de vista es como se debe representar, porque imagínate que tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión pequeño haciendo bastante mal, pero después tienes la mayoría de la gente invirtiendo en otro fondo, pues se debería dar mayor peso al segundo, ¿no?, y no al primero. Es decir, por lo que es el patrimonio medio español, debería ser esa cifra que te dan a ti, ¿no?, en los medios, ¿no? Y la verdad es que el escenario es malo. Evidentemente, a cuanto menor riesgo, pues evidentemente ha habido caídas menores, pues evidentemente ya están fondos monetarios, han caído menos, un 0,5, garantizados han caído un menos 2, renta fija ha caído un menos 2,6, si nos vamos a las mixtas ya fijas, pues han caído un menos 7, retorno absoluto, que he hablado con vosotros en otra ocasión, pues un menos 8, o sea que retorno absoluto nada, renta variable mixta un menos 11, después renta variable un menos 24, ¿no? Y entonces, ¿dónde estamos nosotros en relación a todas estas cifras? Pues estamos comparativamente mejor en la cartera conservadora, un menos 4 en relación a un menos 7 de la renta fija mixta, es decir, hay casi una caída de menos del 3%, y en la renta variable mixta, pues prácticamente estamos igual, ¿no?, a justo esa fecha. Entonces, pues bueno, ahí claramente se demuestra como esa ventaja hipotética pues no se cristaliza en momentos de caídas.
Sí, a mí me gustaría, a ver, esto para un poco para simplificar, ¿no? Cuando hablamos de asset allocation o de asignación de activos o de distribución de carteras, realmente esto responde al principio tan básico que todo el mundo conoce de no poner todos los huevos en la misma cesta, básicamente. Es decir, porque claro, si la cesta se cae, se rompe los huevos y tienes entonces sí que tienes un problema, ¿no? Y yo creo que aquí en España precisamente pecamos un poco de eso. El ahorrador medio tiende a concentrar buena parte de sus ahorros, buena parte de sus inversiones, por cuestiones que ya hemos explicado en este programa en múltiples ocasiones, quizás falta cultura financiera, etcétera, lo suele concentrar en un activo, que suele ser además un activo bastante líquido, como es la vivienda, la compra de vivienda, y que muchas familias tienen depositado todas sus inversiones ahí. Yo, por lo tanto, sí soy un ferviente defensor de la diversificación, pero a mí me gustaría preguntarte hasta qué punto. Es decir, por ejemplo, parece ser que todos los estudios apuntan a que una buena diversificación protege en momentos de volatilidad y caída en los mercados como los que estamos viviendo en los últimos meses, ¿no? Porque, bueno, tienes tu cartera bien distribuida, y por lo tanto las caídas que se registran en algunos activos, como por ejemplo la renta variable, se compensa con menores caídas o incluso subidas en otros activos, como puede ser el oro, o como puede ser en estos momentos el oro, o como puede ser en otro tipo de activos. Pero ¿sucede lo mismo en épocas de expansión? Mi pregunta concreta, ¿una elevada diversificación o una muy amplia diversificación en contra de una concentración de activos se puede acabar reflejando también en menor rentabilidad en momentos de auge o expansión económica?
Buena pregunta. Pues todo es posible, la verdad. Es que no creo en alta y baja, o sea, yo creo en apropiada o no apropiada. Pero sí que es cierto que sí que están saliendo estudios ahora mismo que evidentemente avalan que una elevada diversificación hasta tal punto de incluirlo todo, pero no tener en cuenta ciertos sectores, es decir, de tener mucha diversificación o falsa diversificación en ciertos sectores, pero no en otros, pues tampoco es diversificación. Por eso yo creo que es una cuestión más de apropiada, y alta y baja, pues si lo tomamos como el número de posiciones en cartera, pues quizás no lo es todo, ¿no? Es decir, que tiene que ser tanto por una diversificación, tanto por clases de activos, como por sectores, como por la economía mundial, para que esa elevada número de posiciones pues tenga efecto, ¿no? Entonces, es una combinación, pero eso es precisamente parte del proceso de Asset Allocation. O sea, Asset Allocation, al final, es un proceso por el cual sí que es cierto que se tiene en cuenta cada una de las clases de activos y qué sectores y qué economías e incluir, pero también se tiene en cuenta esa diversificación, la correlación entre distintos activos a la hora de incluir distintos activos, ¿no? Y cuando se incluye, pues cuando uno decide cuánta renta fija y cuánta rentabilidad poner en una cartera, si es que decide poner, por ejemplo, oro, como mencionabas, o poner propiedad, pues es porque ha hecho un análisis en el que le determina que esa inclusión de ese activo pues le puede proporcionar pues el famoso binomio rentabilidad-riesgo, ¿no? Pues una rentabilidad en relación al riesgo que está asumiendo óptimo, ¿no? Y de lo que se trata es de producir una rentabilidad óptima para cada nivel de riesgo, ¿no? Entonces, cuando nosotros en Finizas pensamos en el proceso de asset allocation, la primera parte es decidir cuánta renta variable, cuánta renta fija o cuánto activo poner a activos de mayor riesgo y cuántos porcentaje poner a activos de menor riesgo, que evidentemente nuestros inversores pues van a estar pues cómodos con esa volatilidad que evidentemente se va a experimentar en esa cartera, ¿no? ¿Para qué? Pues para producir una rentabilidad, ¿no? Y es poner esas dos cosas juntas, que es la rentabilidad que esperamos obtener con una volatilidad o un riesgo pues lo más bajo posible, ¿no? Y entonces esa es precisamente lo que trabajamos, de cómo somos capaces de producir la mayor rentabilidad posible a la menor volatilidad posible.
Domingo.
Sí, a mí me gustaría preguntaros cada cuánto tiempo vosotros creéis que debería un inversor replantearse estas cuestiones, porque muchas veces cuando hablamos, y bueno, muchos de los que nos escuchan, además yo esto me pongo en primera persona, yo creo que a mí me pasa como a todos, ¿no? Le dedicamos, primero nos concienciamos de que es importante, nos ponemos a estudiarlo, le dedicamos tiempo a decidir, pues eso, un poquito en qué tipo de activos vamos a invertir, y luego yo creo que un problema que tenemos los inversores no profesionales es que muchas veces sentimos que ya hemos hecho todo el trabajo porque nos hemos informado, porque lo hemos hecho más o menos con cuidado, hemos hablado con algún profesional, con algún gestor, y es como, oye, es que tus circunstancias no son las mismas con 25 que con 65 años. Entonces, tienes que ir variando también los pesos en tu cartera. Probablemente no hay que hacerlo cada mes, pero tampoco cada 40 años. Yo no sé cada cuánto tiempo vosotros creéis que es interesante que un inversor reflexione y diga, ¿me sirven las circunstancias del pasado o tengo que cambiar algo?
Desde mi punto de vista no es dependiente al periodo temporal que lleves en tu asignación de activos, o es dependiente al perfil de riesgo. Entonces, es verdad que a medida que vas avanzando en la edad, pues puede ser que tu perfil de riesgo se vuelva más cauto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Existen reglas, yo no le he dado nunca mucha, evidentemente, reglas de tu edad menos, o sea, 100 menos tu edad para ver el porcentaje que tienes que tener en cada uno de los activos, ese tipo de reglas que son bastante, yo nunca le he dado demasiada importancia. A mí me parece que es una cuestión de medir el primero la rentabilidad que uno quiere obtener, el riesgo que puede tomar, y evidentemente si uno se va a retirar, por poner el ejemplo más crítico, ¿no? Si uno se va a retirar al cabo de 5 años, pues a lo mejor quizás pues esa pérdida de patrimonio, que haya una crisis bursátil como la que hemos experimentado en el primer trimestre, pues evidentemente no tiene que tener tanta exposición a renta variable. Pero eso es en cuanto al riesgo, ¿no? Y que evidentemente el riesgo determina la asignación de activos. En cuanto yo decidir qué asignación de activos por el simple hecho de que yo creo que algo va a ser mejor o peor, es otra historia, ¿no? Entonces eso hay que separarlo. Lo que es que mi circunstancia cambie y, por lo tanto, mi perfil de riesgo cambie y mis objetivos cambien, a que mi asset allocation cambie porque yo creo que las rentabilidades esperadas en el futuro van a cambiar y, por lo tanto, o a corto plazo. Entonces, yo creo que voy a comprar otro tipo de activos pues porque creo que va a ser mejor ese activo y no va a ser lo otro, ¿no? Entonces, lo que se llama tactical asset allocation, que es una desviación de mi asset allocation en largo plazo, de mi asignación de activos en largo plazo, porque yo considero que algo va a ser peor o va a ser mejor, ¿no? Entonces, nosotros no tomamos posiciones activas, o sea, nosotros creemos que las predicciones pues tienen su valor limitado, ¿no? Estamos todos acostumbrados a ver pues las proyecciones que tienen, evidentemente, pues que varían con el tiempo, ¿no? Y cómo pues no consideramos que sea un input que debe tener mucho valor en nuestro proceso de inversión, pero primero porque son imprecisas y segundo porque son costosas, ¿no? Y eso nos permite pues reducir los costes y dar esa rentabilidad que evidentemente otros gestores pues tienen que producirla, ¿no? Porque tienen ese coste que nosotros no tenemos y nos basamos en reglas, y nos basamos en reglas específicas por las cuales son cuantificables, son demostrables en el largo plazo y cualquier decisión que nosotros tomemos pues está basado en algo empírico y no en que yo me levante un día por la mañana e identifique que tengo que invertir menos en un sector porque creo que ese sector va a ser peor en el futuro, ¿no? Entonces, yo dividiría siempre el asset allocation en, uno, el nivel de riesgo, que evidentemente mis circunstancias cambian y yo tengo que, evidentemente, invertir en menos activos o más o menos activos de mayor riesgo, ¿no? Dependiendo de cuáles son mis objetivos y de mi horizonte temporal. Y dos, es una vez que tienes un gestor, pues evidentemente el gestor lo cambiará y lo modificará a su antojo, con una serie de parámetros, evidentemente, para producir más rentabilidad, ¿no? Y eso es como donde nosotros creemos que aportamos valor, porque evidentemente nosotros creemos que podemos probarlo, nuestras rentabilidades pues son mejores sin necesidad de tener que hacer predicciones en el futuro.
Luigi.
Oye, Kevin, vamos a ver, una pregunta con una subpregunta, además que viene al caso de lo que hemos visto esta semana en el mercado del petróleo, la gente alarmada diciendo que el petróleo se estaba, bueno, te estaban pagando poco más o menos para que te lo llevaras a casa y bueno, ¿qué
sí,
lugar?
Sin poco menos te estaban pagando para que te lo llevaras a casa.
Sí, bueno,
$40 nada menos, ¿eh?
Sí, pero los bidones de petróleo a mí en el garaje no me caben, para empezar. La gente estaba preguntando cómo invertir y es como que es una cuestión más de metros cuadrados, más que de bolsillos profundos. En fin, materias primas, Kevin, en un portfolio de inversión de un particular, que son las personas, no nos dirigimos al cliente institucional, sino a particulares, ahorradores, ¿tienen cabida, no tienen cabida, y si la tienen, de qué manera? Y la subpregunta es de la materia prima, quizá por excelencia a la hora de invertir, que todo el mundo menciona, que es el oro en cuanto a metales preciosos, ¿no? Me refiero a que se negocia en como commodity. Entonces, creo entender que alguna de las carteras de Finicen sí tiene oro en su asignación de activos. Entonces, materias primas en general y el oro en particular, atendiendo a las ventajas que puede representar para un portfolio la inclusión de este metal precioso.
Sí, pues nuestro análisis en cuanto al asset allocation, ya para pasar un poco en materia, sí que es cierto que cuando nosotros analizamos pues otro tipo de activos que añaden precisamente rentabilidad y aportan algo distinto, ¿no? Es decir, son activos que tienen una correlación más baja a lo que es pues tanto la renta fija como la renta variable, pues el oro y propiedad son los activos que es cierto que están en nuestras carteras. Sí que hay que decir también que oro no se encuentra en nuestras carteras discrecionales, pero por la imposibilidad de encontrar oro que no sea un ETF, es decir, un oro físico, o sea, lo que no queremos hacer es comprar un fondo de inversión que invierta en empresas o en acciones mineras, ¿no? Yo me acuerdo, además, en los últimos 20 años que ha habido muchísimos momentos en los que ha habido una clara correlación entre lo que es el precio del oro físico, subiendo el oro a lo mejor un año un 100% y viendo las mineras que hacen o que producen oro pues estando en negativo, ¿no? Entonces, pues nosotros si invertimos en oro, invertimos en oro físico y evidentemente no existen fondos indexados que repliquen oro, ¿no? Entonces solo se encuentran ETFs. Y el problema de incluir ETFs en cartera es que evidentemente cuando cambiamos el o cuando hay un rebalanceo o cuando existen ese tipo de cambios, pues entonces haría provocaría un impacto fiscal, ¿no? Pero poniendo eso al lado, que sí que lo tenemos en nuestros productos, pero no en carteras discrecionales, sino más en planes de pensiones y en fondos, ¿no?, que tenemos en Finifens, sí que consideramos que el oro es uno de los activos que aporta, ¿no? Aporta precisamente porque añade añade rentabilidad y es bastante correlacionado o no correlacionado con otros activos en cartera. Hay que tener cuidado pensando que el oro no tiene volatilidad, tiene muchísima volatilidad, o sea, no es un renta fija, no es un activo con poca de menor riesgo, o sea, desde mi punto de vista es más parecido a renta variable en cuanto a nivel de riesgo, pero sí que su inclusión en cartera, pues en principio tiene sentido. Nosotros preferimos el oro físico antes que pues cestas de commodities o de otro tipo de materias primas, porque son más cíclicas, entonces creemos que oro es más como un valor refugio, ¿no?, que alguien busca cuando evidentemente todo se hunde, pues siempre piensa en el oro, ¿no? Este año pues es de los pocos activos que está en positivo. La última vez que mide está un 6-7% en términos de dólares. Y la verdad es que su inclusión en cartera tiene sentido. ¿Cuánto incluir en cartera? Pues eso depende mucho de nuestro análisis, va a depender un poco del nivel de riesgo del cliente, porque como ya he dicho, aunque sea más lógico tener más oro cuando quizás un cliente sea más conservador, el problema es que el oro aporta mucha volatilidad en cartera, ¿no? Entonces, ese es el problema que un inversor puede tener. Entonces, claro, tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Pero un porcentaje es evidente que aporta mucho valor en cartera, ¿no? Y nosotros abogamos por ello.
De acuerdo.
Manuel, creo que tenías por ahí otra pregunta tú.
Sí, Kevin, en estas semanas de... Bueno, tú llevas operando mercados desde hace tiempo. Creo recordar que en uno de los... en el último programa en el que coincidimos, nos comentaste tu experiencia durante la gran recesión. Ahora estamos en el gran confinamiento, ¿no? Es una nueva crisis absolutamente diferente, pero igualmente grave. ¿Cómo estáis? Porque claro, en estos momentos se están produciendo cantidad de movimientos en el mercado. ¿Cómo estáis aplicando ese asset allocation en estos momentos en vuestras carteras? ¿Cómo estáis rebalanceando vuestras carteras para aprovechar esta situación o para protegerse de esta situación?
Pues nosotros, como comentaré anteriormente, nosotros no hacemos cambios en asset allocation basado en nuestra opinión, ¿no? Entonces, si nosotros no, entonces lo que nunca haremos es cambios en el corto plazo. O cambios en el mercado, cambiar algo en un asset allocation, si no es fundamentalmente algo estructural, ¿no? No hay nada estructural ahora mismo, ¿no? Es sencillamente, desde mi punto de vista, un shock exógeno, que evidentemente está produciendo un shock simultáneo de la demanda y la oferta brutal, como yo no he visto en mi vida, pero eso no quiere decir que, de la misma manera que un shock simultáneo y bastante fuerte o abrupto, pues que las cosas funcionen haya una recuperación tan rápida como ha habido abrupta en los próximos 3 o 4 meses. Yo ahí, nosotros no, como he dicho, nosotros no tomamos opiniones de mercado. Lo que sí tenemos, en cuanto al rebalanceo, pues es una serie de, digamos, de rebalanceos automáticos, porque además pensamos que el rebalanceo debería ser automático y debería seguir una regla específica. De hecho, todo el research que hemos hecho es, cuanto más opinión pongas en el rebalanceo, peor te va a ir, es decir, básate en reglas, y entonces pues tenemos varias, ¿no? Tenemos una periódica que se basa en el aniversario del cliente, con el objetivo principal de mitigar riesgo, es decir, imagínate un año como el año pasado, en el que ha sido un muy buen año, pues puede ser que algunos de nuestros clientes pues tuvieran un rebalanceo vendiendo acciones y comprando renta fija, ¿no? Comprando bonos, vamos. O en momentos de caída como la actual, pues puede haber surgido otro rebalanceo al revés. Es decir, en momentos de caídas de acciones, pues evidentemente el número de acciones en cartera es menor y el número de bonos es mayor, pues ¿qué se ha hecho? Se ha vendido bonos y se ha comprado acciones, ¿no? Dicho de una manera fácil, ¿no? Entonces, ese rebalanceo lo tenemos dentro del proceso de inversión precisamente para aprovecharnos de esas caídas. Por un principio muy básico, pero que yo creo que tiene mucho poder en finanzas, y es la reversión a la media, ¿no? Nosotros no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que las recuperaciones siempre ocurren. No tenemos ni idea si va a ser V, si va a ser U. O sea, nosotros no opinamos de eso. Nos parece que las opiniones sirven de poco, aunque tengas razón, no significa que sea por las razones que creas que tienes razón. O sea, puede ser sencillamente lo mismo que tirar una moneda al aire. Y entonces, en ese aspecto, pues pensamos que nos tenemos que basar en la historia y nos tenemos que basar en la investigación y en lo que ha ocurrido, aunque sabemos que, evidentemente, como tú mencionabas, no hay crisis que son específicas. Hay muchas diferencias con la crisis de 2008, tanto positivas como negativas. O sea, no hubo las contracciones que se esperan que va a tener económicas tan abruptas y tan rápidas, y ni el mercado bursátil cayendo tan rápido. Eso no ha ocurrido en el 2008, pero tampoco ha habido un estímulo tan fuerte y tan global, ¿no? En sincronizado, yo diría, ¿no? Además fiscal, que es algo que precisamente estaba bastante olvidado, ¿no? En la crisis financiera anterior, o incluso que los bancos ahora mismo puedan incluso ayudar, ¿no? Como antes eran la raíz del problema. Evidentemente nadie se le iba a ocurrir que los bancos prestaran dinero durante el 2008, porque, bueno, o la crisis posterior, porque evidentemente pues les hacía falta liquidez, mientras que ahora pues pueden ser parte del problema, ¿no? Entonces hay cosas buenas y malas para todas las crisis, pero lo que nosotros hacemos es nunca basarnos en nuestras emociones, en opiniones, porque creemos que son recetas para precisamente pues catástrofes, y de tomar decisiones que después pues impacten en tu rentabilidad, y que además crean dispersiones en los rendimientos de los clientes, porque esto es un poco unido al market timing, ¿no? Esto es, o sea, precisamente los cambios de cartera, tanto si es por opinión, o tanto si es por irme a cash, o si es para irme a efectivo o renta fija, lo que sea, eso es un poco market timing, ¿no? Y desde mi punto de vista, todas estas decisiones crean una dispersión de posibles rendimientos tan grandes como la propia volatilidad del mercado, ¿no? Entonces, no en el corto plazo, pero quizás sí en el largo plazo, ¿no? De no haber estado invertido en ciertos activos, o de entrar antes, o de entrar tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no pasamos mucho en ese tipo de cosas, porque creemos que no aporta valor.
El riesgo del market timing siempre lo tenemos ahí. Ya te he visto aludir a él en varias respuestas. Tengo a Domingo, que también quiere preguntaros, además creo que a los dos.
Sí, me gustaría preguntaros a los dos, ¿cómo es vuestra visión para un tipo de cliente como es el español, que decís, Manu, que muchos de ellos tienen la mayor parte de su inversión en vivienda, que es una inversión un poco especial, porque es inversión, pero bueno, tiene otras muchas connotaciones, y es, a este tipo de cliente, algún tipo de ajuste especial, o respecto a dos clientes que puedan estar en una situación parecida, uno tiene vivienda en propiedad, el otro no, a lo mejor la cartera o la composición va a variar, porque claro, no es lo mismo ese activo fundamental que uno tiene, que es el es un activo muy peculiar como es la vivienda, muy poco líquido, con muchas características, frente al otro.
A ver, Kevin o Felipe, el que quiera.
Bueno, si quieres respondo yo. Al final, nuestras carteras se componen de 8 fondos de inversión. Uno de ellos es un REIT inmobiliario, por lo tanto la exposición al mercado inmobiliario la va a tener en nuestras carteras. No solo eso, sino que evidentemente a la hora de tomar una decisión de inversión hay que ver la liquidez de las participaciones de donde estés invertido. No es lo mismo la liquidez que tiene un fondo de inversión que la liquidez que puede tener un producto estructurado o una cartera de acciones, ¿no? La liquidez en nuestro caso es inmediata, es decir, desde que un cliente da una orden de venta de las participaciones de los fondos, la gestora, que en este caso es Inversis, se dedica a vender esas participaciones en el mercado, y en un plazo máximo de 2 semanas pues tiene ese dinero en su cuenta. Por lo tanto, el cliente dispone de liquidez tanto total, es decir, si decidiera deshacer toda la inversión, como parcial. Es decir, un inversor invierte 100.000 euros, necesita 10.000 euros para compras un coche, pues vende esos 10.000 euros en participaciones dándole una orden de venta, y nuestros algoritmos le van a vender las participaciones además que menor plusvalía tengan o que en ese momento estén en negativo para no generarle un impacto fiscal. O sea, hasta ahí llega la tecnología y hasta ahí ha llegado Finizens a pensar esa casuística o esas características que benefician una vez más al cliente. La exposición al final de los inversores españoles al mercado inmobiliario a través de la compra de una casa o de compra de casas en alquiler o por la gestión de su propio patrimonio es una realidad, no solo en España, en otros muchos países también. Lo que es verdad es que aquí pues está mucho más atomizada, mucho más diversificada, y bueno, pues las clases medias y medias bajas pues adquieren sus viviendas en propiedad, no así en otros países también miembros de la Unión, ¿no? Pero eso no quita a que el inversor puede invertir en carteras totalmente automatizadas de manera discrecional y con una diversificación que lleva, recordemos, nuestras carteras a más de 20.400 posiciones. O sea, ese asset allocation, todo lo que venimos hablando en este programa, se sintetiza en 20.400 posiciones a todos los inversores, independientemente de la cantidad que inviertan. Por lo tanto, invertirá igual un señor con 10.000 euros que un señor con 10 millones de euros. Invertirá en los mismos fondos. Es más, si uno está en cartera 5 y el otro está en cartera 5, tendrá el mismo porcentaje de su patrimonio, uno con 10.000 euros y otro con 10 millones de euros, en los mismos fondos de inversión. Esto es una revolución. Esto viene a democratizar la ultrabanca privada, accediendo los clientes a fondos no solo en clase institucional de la mayor gestora del mundo en gestión pasiva, que es Vanguard, sino además con el mismo asset allocation, ¿verdad?
Oye, Felipe, Kevin, tengo una pregunta para vosotros, es una curiosidad más que nada, ¿eh? A ver, yo sé, me consta que habéis hecho ejercicios de comparación, esto que se llama backtesting de vuestras carteras con otras, y os vengo a preguntar por unas muy concretas dentro del mundo de la inversión que se montan y se componen precisamente para conseguir portfolios que lo hagan bien en cualquier clima inversor o clima financiero. Me estoy refiriendo a estos portfolios, pues bueno, la cartera permanente, el portfolio equiponderado, el all-weather portfolio de Ray Dalio. Es decir, carteras donde sus creadores pues hacen una mezcla, una especie de receta, poniendo ponderaciones muy calculadas para unos activos muy concretos, intentando, pues eso, que nos den una rentabilidad buena y que minimicen esa volatilidad. Es decir, que cuando un activo lo hace mal, los demás lo hagan bien, o al menos uno de la cartera lo siga haciendo bien y compense las pérdidas de los demás. ¿Habéis comparado vuestras carteras en Finicens con ese tipo de portfolios? Y si en caso afirmativo, ¿cuál ha sido el resultado?
Sí, pues, bueno, primero decir que yo creo que es muy importante, ¿no? Iba un poco al hilo que no me acuerdo cuál de vosotros había mencionado antes, pero la realidad es que yo creo que uno no debería invertir en cosas que no entiende, ¿no? Y eso es algo que es un mantra, ¿no?, que se ha repetido en pues siempre, y es algo que a nosotros ya no es solo parte de la transparencia, ¿no?, sino es parte de que alguien no debería, alguien debería entender el funcionamiento. Creo que ha sido Domingo, además, que estaba mencionando un poco que si alguien debería estar involucrado, ¿no?, con la asset allocation, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de tener algún tipo de inversión más sofisticada, en el que evidentemente pues utilizan una serie de estrategias para ir long, para ir short, para ir largo o corto, y ese tipo de cosas, dependiendo de sus métricas de mercado, pues lo consideramos como algo para un tipo de inversor que en realidad no debería ser para el inversor medio, ¿no? Las rentabilidades no las hemos comparado, si soy sincero, no creo que debamos, además, porque comparar rentabilidades yo creo que se deberían enfocar, o sea, la comparación de rentabilidades debería ser con mismos principios de inversión, o por lo menos similares áreas de inversión, o un poco relacionado a los benchmarks, ¿no? Similares áreas de inversión o procesos de inversión. Y sí que es cierto que evidentemente pues funcionan de manera completamente distinta, y hay momentos muy buenos y momentos muy malos, ¿no? Pero no, yo ahí no tengo experiencia, y creo que también debería, es bastante peligroso pensar que un cliente o un inversor normal, ¿no?, debería estar pensando en estrategias complejas por el simple afán de cubrir su necesidad intelectual, cuando realmente eso no es, o sea, el éxito de la inversión no es realmente lo más complejo, ¿no? Eso sí que es cierto que es un inversor institucional y que evidentemente pues puede ser que sirva para cierto tipo de inversores, pero no para la mayoría, desde mi posición.
Oye, a mí, Felipe, me gustaría preguntarte, ahora que estamos metidos en esta vorágine bursátil con fuertes caídas, etcétera, la siempre permanente polémica de gestión pasiva, gestión activa. Esta misma semana conocíamos opiniones al respecto de, por ejemplo, BlackRock, la mayor gestora del mundo, que preveía que la gestión pasiva iba a seguir arrasando, y precisamente en este contexto de fuerte volatilidad se iba a confirmar como una alternativa rentable y positiva para la mayoría de inversiones, mientras que Carmignac, otra gran gestora, decía justo lo contrario, que estos tiempos convulsos iban a demostrar la valía de la gestión activa. ¿Tú qué opinas al respecto?
Pues mira, es muy sencillo. Nosotros no hemos parado. Llevamos prácticamente un mes doblando el trabajo que teníamos hasta la fecha. Los clientes se están interesando cada vez más por estos modelos de gestión. Veíamos el IBEX 35 esta semana cayendo más de un 30% y nuestra cartera 5 un 12%. Ahí está la respuesta, ¿no? Volatilidad controlada con... Si todo cae, vamos a caer, evidentemente. Las caídas no podemos estar al margen de las mismas. Es decir, esto no es una fórmula mágica para evitar las caídas. Pero si todo cae y el IBEX 35 cae un 30 y la gestión de autor cae un 35, un 40 y los fondos que podemos estar comparando en esos clientes o las carteras de fondos les están cayendo más de un 25% al 99,9% de los inversores y nuestra cartera más arriesgada cae un 12 o una cartera un poquito menos arriesgada que es la 4 cae un 10 o la cartera más conservadora está ganando en el ranking de expansión que publica todos los meses. Está como la cartera más rentable que en negativo, evidentemente, con un menos 2,60%, pues es por algo. Nosotros no hemos venido a inventar nada. Hemos traído un modelo que en Estados Unidos ya funcionaba, lo hemos traído a España, hemos diseñado un asset allocation que nos permite esa exposición global, es decir, no es una exposición concentrada, y eso te minimiza mucho la volatilidad, aumentando la rentabilidad. Siempre hay que tener presente que el largo plazo es fundamental, porque si no estos modelos pueden verse viciados por el momento del ciclo que estemos atravesando, pero la realidad es esa. Cartera 5 Finices, menos 12%, IBEX 35, menos 30%, y la gestión de autor, pues ya sabemos cómo está yendo, ¿no? En estos momentos donde las decisiones, el sesgo emocional y la concentración y no la diversificación, pues está demostrado que no funciona. Espiva publica todos los años su informe, que como bien conoceréis vosotros y nuestros oyentes, lo que viene a decir es que los gestores activos en Europa, en el 99% de los casos, cuando se les analiza 10 años, y habrá que ver el informe ahora de 2020, porque seguramente ese era el 99,9%, no va a tener a su benchmark o índice de referencia. Nosotros nos basamos en replicar los índices de referencia, Estados Unidos, Japón, Europa emergentes, y en renta fija, bonos globales agregados, que van positivo este año, bonos de empresas europeas y bonos de gobiernos europeos. Introducimos el rating inmobiliario para diversificar al máximo esa diversificación a 20.400 posiciones, como contaba el otro día Kevin, desde el departamento de análisis de nuestra firma, y con esa fórmula pues ofrecemos al mercado un producto que además es un 85% más barato en comisiones, que eso ya lo sabemos, que es una de las fórmulas por las que la gestión pasiva funciona. Si nosotros cobráramos un 3% a nuestros clientes, pues esto no funciona, o sea, de gestión. Evidentemente, con una comisión de gestión de entre el 0,42 con el IVA incluido al 0,15 con el IVA incluido y además decreciente en el tiempo, pues esto funciona, ¿no? Entonces está demostrado que la ola de la gestión pasiva a nivel global, que ya en Estados Unidos superó a la gestión activa, también está llegando a Europa, también está llegando a España, y te puedo decir que nosotros no estamos dando abasto desde hace prácticamente un mes y medio con la cantidad de solicitudes por parte de clientes de información y de apertura de cuentas.
Bueno, pues yo con la cantidad de datos que estáis dando y la cantidad de recomendaciones sí que no doy abasto casi de tomar nota de todo lo que decimos, pero sí que tengo la opción de volverme a escuchar el programa, Kevin, querido Felipe, porque tenemos los podcasts. Saben todos nuestros oyentes que nos pueden seguir por podcast cuando quieran escuchar el capítulo de Tu Dinero Nunca Duerme que quieran, o bien todos los programas que hemos hecho con Finicens o los que hemos hecho con otros grandes amigos de la casa, y más estos últimos, si quieren ustedes, estas últimas semanas en las que hemos ido analizando poco a poco, aspecto a aspecto, bueno, pues cómo se está comportando el mercado y cómo debemos comportarnos nosotros ante situaciones como esta para no poner en riesgo nuestras inversiones y nuestros ahorros, y más aún, no poner en riesgo nuestra rentabilidad en el largo plazo. Por eso pueden ustedes escucharnos a través de Spotify, nos pueden escuchar también a través de Apple Podcast, nos pueden escuchar en iVoox, también nos pueden escuchar en las plataformas de Value School, también nos pueden escuchar en las plataformas de radio. Es decir, tienen ustedes un abanico enorme de posibilidades de escucharnos si es que no han podido oírnos en directo los domingos de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio. Y pueden ustedes escucharnos en podcast gracias a IG Market, que nos trae, como siempre saben, los podcasts de economía para todos, y de Tu Dinero Nunca Duerme, IG Market, para inversores formados e informados. Y para todos aquellos que quieran tener una formación todavía mayor en el mundo de la inversión y tomar decisiones de inversión de forma más responsable, pueden aprender en el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, un curso 100% online que se divide en 4 meses y que con solo 15 minutos al día nos permite tener todos estos conocimientos. El teléfono para informarnos es el 91 523 9722, 91 523 9722, o consultando en internet en la página web de Libre Mercado encuentran ahí toda la información. Nos vamos ya a las recomendaciones de Value School.
Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
Don Luis Alberto Iglesias, tiempo de recomendaciones Value School en Tu Dinero Nunca Duerme.
Pues vamos allá. El tema es el asset allocation, la distribución de activos, y vamos a empezar con la primera, que es una conferencia que yo creo que ya he recomendado varias veces, pero es que es tan buena que es que nunca insistiré lo suficiente. Se llama, es un vídeo de Value School, de una conferencia titulada ¿Cómo construir una cartera de inversión? Marcos Pérez, nuestro amigo inversorio, reflexiona en este vídeo, en esta conferencia, sobre qué activos debemos elegir y cómo distribuirlos en nuestra cartera. A ver, lo que hemos dicho aquí, al final esto no hay una receta mágica, que cada uno se haga su composición de lugar en cuanto a volatilidad y rentabilidad, pero los principios que explica Marcos en el vídeo son aplicables a todo tipo de inversor. La plasmación en activos o en productos concretos ya depende de cada uno. Un vídeo tremendamente recomendable, de los de sentarse a ver y tomar apuntes. En segundo lugar, otro de los vídeos clásicos del canal de Value School en YouTube se titula ¿Qué podemos aprender del Fondo Soberano de Noruega? Donde otro Marcos Álvarez, que también ha estado en el programa, analiza cómo invierte el Fondo Soberano de Noruega, que nos ofrece un ejemplo de diversificación muy exitosa, cuyos principios, de nuevo, podemos aplicar en nuestras inversiones, que no otro era el propósito de hacer esta conferencia en Value School cuando la programamos. Después, también quiero remitir a un vídeo de otro amigo de la casa, del programa Tu Dinero Nunca Duerme, que es Joaquín Aranzábal, a quien tuvimos a principios, el año pasado. Joaquín dio una charla en Finec Talks, que se titula Así invierte Joaquín Aranzábal. ¿Y por qué la recomiendo? Porque aquí tenemos la particular asignación de activos de un inversor particular. Joaquín Aranzábal no es institucional, no es profesional, pero que explica muy bien, con todo tipo de detalles y de razonamientos, por qué ha compuesto una cartera que a él se le ajusta para conseguir sus objetivos de inversión. De nuevo, nos lo explica desde una perspectiva subjetiva, con los plazos que él ha contemplado para sus inversiones, y la idea es que tomemos de ahí los principios para hacer algo similar con nuestras inversiones en nuestros plazos y nuestros objetivos. Y por último, el vídeo titulado Warren Buffett and Charlie Munger Diversification. Esto lo ponemos luego en el Twitter del programa, donde Buffett y Munger responden a una pregunta sobre esto mismo, asset allocation y diversificación, formulada en la Junta de Accionistas de Berkshire Hathaway en el año 1996. Es un vídeo de 7 minutos donde estos dos grandes sabios reparten sabiduría a raudales.
Bueno, Luigi, pues aquí quedan esas recomendaciones. He de decirte que he tomado nota de todas. Están todas en el Twitter del programa, así que ya saben que pueden acceder a ellas sin ningún tipo de problema. Luigi, muchísimas gracias.
De nada, un placer.
A Felipe y a Kevin, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en Tu Dinero Nunca Duerme desde Finicens.
Muchas gracias a vosotros.
Y bueno, ya como siempre os digo, os amenazo en llamaros dentro de muy poquito para que hablemos de esto que tanto nos gusta, de las inversiones, y sobre todo en estos momentos de tribulaciones tan importantes. A Manuel y a Domingo también, muchas gracias por estar con nosotros.
Hasta la semana que viene.
Y a todos ustedes, recomendarles que sigan Tu Dinero Nunca Duerme, que continúen en la sintonía de radio, porque le dejo con la mejor de las programaciones, y que sean muy felices, al menos hasta la semana que viene, con nosotros.
IGE te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IGE. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IGE. Opere Turbo 24 con IGE, un proveedor líder del trading online. Busque IGE Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad.